propósito de la iglesia es ese. Por tanto, ir, predicar el evangelio, es llevar ese mensaje a las personas que no les conocen, que nosotros podamos ser luz. Siempre doy gracias a Dios porque Dios abrió una puerta en este lugar, en esta iglesia. Lo he tomado de Él siempre ha previsto un lugar para una puerta abierta para que ustedes, los que sí lo deseen, los que se sientan que este es el lugar, puedan venir y adorar. Y ese es el propósito. Que podamos hablar la palabra, que podamos enseñar la palabra, que podamos traer palabras. La palabra de Dios es accesible a cada uno de ustedes. Y este día voy a continuar con el libro de Jonás. Hoy termino el libro de Jonás, son 11 temas, muchas lecciones, en 4 capítulos, 48 versículos, gran enseñanza, grandes lecciones para cada uno de nosotros, primeramente a mí. Padre, gracias te doy en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque tus misericordias, oh Dios, son para siempre. Gracias, Señor, porque no nos miras como nosotros miramos a nuestros semejantes. Gracias porque no nos ves, Señor, con estos defectos, con nuestro corazón a veces. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu palabra declara que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tú extendiste tu misericordia sobre nosotros. Y enviaste a tu Hijo amado, Jesucristo, para que nosotros ahora podamos tener salvación y vida eterna. Es en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús que nosotros venimos delante de ti en todo momento. Es en el nombre bendito de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que es su sangre preciosa derramada en la cruz por cada uno de nosotros, que nosotros podemos presentarnos ahora con acceso hacia el trono de la gracia. Gracias porque te escuchas nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a sentarse, hermanos. Cuando el Señor estaba dándole la palabra a Jonás, el propósito inicial de Dios era que Jonás pudiera ser un mensajero de buenas nuevas, poder llevar el mensaje de Dios a una tierra de gente mala, de gente pecadora, de gente que no merecía, por decir así, decirlo, el favor de Dios. Sin embargo, Dios a través de Jonás estaba dispuesto a extender su misericordia, estaba dispuesto a extender su amor, su gracia, hacia todos aquellos que recibieron ese mensaje. Jonás decide no llevar ese mensaje. Dios lo llama a corrección. Le hablábamos que Dios lo llama a corrección no por dañarlo, más bien por establecerlo. Luego, él va en segunda oportunidad y lleva este mensaje. Y el mensaje que él lleva es un mensaje de juicio. En 40 días Nínive será destruido. Y Jonás creo que predicó contento este mensaje, porque era lo que él quería. En su corazón él decía que Nínive fuera destruido. Sin embargo, dice la Biblia que del rey abajo, incluyendo los animales, hay una conversión, hay un cambio de corazón, hay un cambio de actitud hacia Dios y ellos deciden y se arrepienten. Yo creo que Jonás en el fin de muchos pecadores. Ellos se convierten, se arrepienten y cambian su actitud hacia Dios y Dios decide perdonarlos. Eso irrita tremendamente Jonás. Y él dice, ya decía yo, por eso yo, desde el principio, dice Jonás, no quería ir. Y por eso me fui a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y la semana anterior estudiábamos eso en el capítulo 4, el versículo del 1 al 4. Hoy voy a continuar y vamos a continuar del capítulo 4, del versículo 5 en adelante. Y voy a leer la palabra de Dios y del capítulo 4 del libro de Jonás, el versículo 5 en adelante. desde su punto de vista, como acto de validez. Felicidad se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grandes misericordias, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, pues me has estado pidiendo la muerte, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Hace bien tú de enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que salió el sol, pero cuando Dios hirió un precio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré piedad de Nínive, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Yo le llamo al libro de Jonás el libro del gran amor de Dios, de su infinita misericordia y de su gracia inmerecida. Dios ahora estaba a punto de realizar toda esa bondad, todo ese favor, toda esa misericordia sobre esta gente. Pero su enviado, su ministro, su pastor, estaba molesto. Estaba molesto hasta la muerte y dice: Señor, quítate la vida. Y entonces Jonás se va y dice que se va a sentar para ver qué es lo que pasa. Se sentó, dice, debajo de la sombra. Qué bueno hubiera sido que el libro hubiera concluido con el capítulo 3. Qué lindo hubiera sido que hubiéramos podido disfrutar de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y del arrepentimiento de esta gente. Y como dice la palabra, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínense qué fiesta hubiera sido cuando 125.000 personas se habían convertido al Señor. Qué alegría, qué gozo había en el cielo. Pero en la tierra Jonás estaba molesto, estaba enojado, estaba triste, porque Dios había terminado a esta gente. La semana anterior yo le dije que yo puedo entender que uno a veces puede no cumplir con lo que Dios le manda. Puedo entender que un ministro se salga y abandone su ministerio. Puedo entender que alguien, un hermano, se enoje. Y todo eso está bien dentro de la iglesia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque el mundo se salga. Es un tipo de entender. A veces nosotros somos duros críticos, somos duros en criticar, pero somos tardos en perdonar. A veces consideramos que nuestros enemigos, que las personas que no nos envían, que las personas que no nos aman, fueran destruidos, que Dios los destruyera, pero no somos capaces de orar. No somos capaces de orar porque ellos pueden llegar algún día a salvar a aquellas personas que nos hicieron daño, a aquellas personas que no comparten nuestros puntos de vista, orar por ellos para que algún día puedan llegar a Jesús. usted sea de otro país, independientemente que usted sea de otra creencia, independientemente que usted sea alto, bajo, chiquito, gordo, delgado, no importa. Dios no va a hacer excepción de personas. Y eso es lo que yo quería enseñarle a Jonás. Jonás, yo no voy a hacer excepción de personas. Yo voy a amar a esas personas independientemente de él. ¿Cuánto amor nos falta en la iglesia? ¿Cuánto amor nos falta en la iglesia? ¿Qué quiere más que el Espíritu de Dios que pueda amar en medio de nosotros? Que podamos amar a nuestros hermanos a pesar de él. A pesar de las diferencias que nos a pesar de que nos hayan dañado o nos hayan ofendido, que seamos capaces de orar por ellos, que seamos capaces de llevarlos. Y ahí vamos a mostrar que realmente somos hijos de Dios. Ahí vamos a mostrar, aceptando que ellos también, que piensan, que actúan, que se ven diferentes que nosotros. Ese es el amor de Dios, hermano. Ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros llegamos a ese punto del amor de Dios, qué lindo va a ser. Qué lindo va a ser. Donde la iglesia pueda hacerse que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, en el primer siglo, la iglesia dijo que se amaban los unos a los otros, los hermanos se ayudaban, los hermanos oraban, estaban juntos, unidos, estaban unánimes en un solo sentido. Por eso, si ustedes ven que la iglesia, cuando comienza 12 personas, un maestro, una de las mujeres, del Evangelio, el Evangelio nace como consecuencia del amor que ellos se profesaron. Porque la gente decía, mira cómo se aman, mira cómo se aman, ellos son diferentes, son seguidores de Jesucristo. Y por eso a la iglesia en el libro de los Hechos le llaman cristianos. Porque un cristiano es alguien que invita a Jesucristo a su maestro. El principio del amor, el amor es el principio que ha reinado en la vida de Jesucristo. El principio de Jesucristo era el amor. El amor, la compasión hacia las personas que estaban sufriendo. La compasión hacia las personas que tenían problemas. Jesús estaba ahí con ellos. Por eso es que lindo cuando ustedes ven que Jesús tenía amigos bien especiales, así como nosotros tenemos amigos especiales. Nosotros tenemos amigos especiales. Llegan a nuestra casa, comen con nosotros, que son especiales. Son parte de Jesucristo. Cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro, eran parte de su familia. Jesús podía disponerles, tenían su cama preparada, le tenían todo y él decía, esta es mi casa. Y Jesús quiere que nosotros veamos a nuestros hermanos con esa misma diferencia, con esa misma actitud que nosotros. Nosotros en las iglesias somos muy ricos, somos muy dogmáticos, somos muy fariseos. Y eso nos permite hacia el grupo. No es gracias a Dios por este grupo, porque somos pocos y no hay esa oportunidad de hacer grupo. La iglesia cuando crece a veces se empieza a empezar a hacer grupo. Es lindo porque aquí tenemos un grupo, y eso es somos nosotros, la iglesia del Señor. Nos amamos, nos respetamos, y así debe ser. Yo estoy aquí para servirle, estoy aquí para el que quiera ser el primero, dice el Señor, tiene que ser el servidor de los demás. Amarlos, respetarlos, quererlos. Pues Dios estaba a punto de iniciar un gran milagro. De toda esta gran ciudad de Nínive, la gran ciudad de Nínive. Era una ciudad muy grande en aquel momento en el área de lo que se conoce como Irak, en el área de Irak. Era una ciudad civilizadamente muy, muy avanzada en cuestión de ciencia, pero también era gente muy malvada, dice la Biblia. Y entonces, ellos tenían familias de sacrificio contra ellos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Él no puede salvar los señores, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Tú nos has dado la ley a actuar en nosotros, pero ellos son pecadores. Y entonces, quizás Jonás tenía mucho conocimiento de la cultura, porque Dios profeta de Dios que fue a nosotros, cuando empezamos el estudio, hablábamos de Jonás, era un profeta de Dios. Él tenía mucho conocimiento de la escritura, además, usted lo puede deducir cuando usted lee el libro y ve la oración que Jonás hace. Es un salmo completamente. Y todo es un salmo bien escénico. Y él lo vive bien en su oración. O sea, él es una persona muy conocedora de las escrituras. Por eso es que le digo yo, qué lindo hubiera sido que hubiera terminado el libro en el capítulo 3. Qué lindo, pero no. Dios, la escritura nos muestra los defectos del corazón humano. Me encanta la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos esconde nuestros defectos. Los saca a la luz, pero a través de eso nos muestra que podemos llegar a arrepentirnos. Y es en el caso de Salomón, en el caso de hombres, es considerado mentido como una autodonación, que después llegan a la conversión. Pero en este caso, en el libro de Jonás, habían ocurrido muchas cosas. A través de la desobediencia de Jonás, Dios estaba levantando gente. En medio de la manera de Dios salva, y Dios estaba salvando a esta ciudad. Pero Jonás no estaba contento. Y entonces dice Jonás que se sentó debajo de la puerta. Y salió Jonás de la ciudad y campó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo me imagino a Jonás. Yo me lo imagino. Imagínense ustedes, Jonás, con esa actitud que él tenía, ¿no? Estaba molesto, estaba muy enojado, y entonces dijo, yo no te voy a hacer caso, Dios. Yo no quiero ir a donde tú vas, no estoy contento con tus decisiones que tú has decidido salvar a esta gente, y yo estoy muy molesto, y agarra su silla, y se va a la parte más alta de la ciudad, a las afueras de la ciudad, y se sienta en una enramada, no sé si es Freud, y él estaba, vamos a ver qué pasa. Quizá Dios que se sienta y les mande fuego de su vida. Y yo voy a ver aquí cómo cae esas piedras, ese fuego del cielo destruyendo estos impíos. Eso es lo que yo quiero ver. Me hizo recordar hace unos días que traía en el Space Tower. Es todo un espectáculo, fue ese día. Avisaron de que el Space Shuttle iba a aterrizar aquí en el Dallas Airport y toda la gente estaba esperando la hora en que iba a venir el Space Shuttle en un avión de la NASA en el 747 sobre la parte superior del 747. Y mi hija llega y me dice, papi, nos sacaron de la escuela para ver el Space Shuttle. La gente en Washington, la gente por todos lados, porque para esto se dio un show. Pasó por Washington, por la Casa Blanca, por el Monumento a Washington, en todos esos lados, y la gente estaba espantada, admirada de ver todo eso. Entonces, Jonás estaba en primera fila porque quería ver el despertar. Él quería ver que cayera fuego del cielo y que Dios destruyera a todos estos impíos. Y fíjense bien. A veces, nosotros estamos como Jonás. Estamos como Jonás. Eso nosotros nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, porque la iglesia no fue lo que nosotros hacemos. O porque Dios, porque nosotros no aprendimos lo que Dios hace. Entonces nos enojamos, nos vamos de la iglesia y nos sentamos. A ver qué pasa. Estamos enojados con Dios. Estamos enojados con la iglesia. Y yo digo algo. Yo le voy a decir algo. Yo no me voy a salir con Dios. Pero yo digo algo de su cuestión de que yo me puedo enojar con las decisiones, me puedo enojar con la iglesia. La iglesia es parte de lo gobierno no hace esto, no hace lo otro, no hace los programas que nosotros queremos. Un hermano me escribió un email y me dice, hermano, me pasó todos los puntos que estaban mal de la iglesia. Esto, esto y esto y esto. Y tienen que ser hermanos. No lo conozco. Y un día, me sacó de esta cosa. Y yo estaba como con la y entonces dije yo, señor, oré y le pedí paciencia, pedí sabiduría para poder contestar, usted le dijo, que me va a hacer mejorar en las cosas que no estoy haciendo bien. Gracias porque su crítica es constructiva y le agradezco profundamente en el corazón. Más que el castigo, verlo en mi tierra. Si podemos, serviría para engrandecer esta iglesia. Porque quizás los hermanos que están, no tenemos esos dones tan hermosos que usted tiene, pero si usted viene y los pone al servicio de la iglesia, vamos a crecer. Pero lo que quiero decir yo es que dejemos la actitud de Jonás. Dejemos de sentarnos para ver qué es lo que pasa. Y digamos, yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Yo quiero que uno tiene como que se dice el presidente Kennedy. No digan lo que América, voy a parafrasearlo porque no me acuerdo muy bien, no digan lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América. Vamos a trabajar para que la iglesia sea lo que usted quiere que la iglesia sea. ¿Verdad? Vamos a trabajar para que la iglesia. Pero si usted se sienta, si se sienta solo a ver como Jonás y no hacer parte de la solución, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Pero si usted trae esos dones hermosos, si usted canta, si usted tiene ese precioso don, que bueno, póngalo. Y si yo no lo sé, y si no canta, no cante. No. Lo que le quiero decir es que a veces tenemos que quitar esa actitud de Jonás. Sentarnos debajo de la sombra y estar expectantes. Una de las cosas que muere, cuando uno muere, espiritualmente saben qué es, cuando nos sentamos, cuando decidimos no ir a la iglesia, ¿sabe qué pasa? Usted no sabe, yo no sé, nos vamos, nos vamos. Mire, yo dejé un día, pero perdón, hace unos años dejé de ir a la iglesia, tres meses. Cuando se inició la comunidad a comenzar. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a la iglesia está creciendo, cada día aprende algo diferente, está creciendo en esa comunión con el Señor, está creciendo en esa comunión con el Señor. Pero si nosotros somos, como decía un predicador, somos como una chimenea, ¿no? Esa chimenea que está llena de carbones encendidos. Pero usted saca un carbón de esa chimenea y la pone afuera, ¿qué va a pasar con ese carbón? Se muere. Por eso Jesucristo bien dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que estar unidos, acordándonos, sintiéndonos, no dejarnos como Jonás. No dejar como Jonás. Porque los Jonás modernos, dice, le puse de abajo, su corazón está lejos de amar a Dios y no ama a la iglesia, mucho menos las almas, solo viven para complacerse a ellos. No, es que hoy yo no voy a la iglesia por esto, por lo uno, por lo otro. Yo no voy a poner pretextos lo que quiera. ¿Sí o no? Usted puede poner una cantidad de pretextos. Pero eso es posible que se resume y demuestra, porque dice la palabra de Dios que a donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. si nosotros amamos la iglesia de Dios, vamos a estar donde está nuestro corazón. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, gente, les dijo que de labios me honra, pero tu corazón, le dijo, está lejos de mí. Entonces, no vivamos para complacernos nosotros mismos. Vivamos para Dios. El segundo aspecto que Jonás le pide la muerte a Dios en dos oportunidades, imagínense ustedes, en 11 versículos, Jonás le pide al Señor dos veces, me quiero morir. Me quiero morir. Fíjense, entonces, si quieren salir el sol, preparó Dios en el versículo 4, capítulo 4, versículo 8, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás quería morir por una razón. ¿Por qué quería morir Jonás? Porque no le gustó la decisión de Dios. Porque no le parecía como Dios actuaba, porque no le parecía como Dios determinaba las cosas. A veces nosotros nos salimos de la iglesia también porque no nos parecen las cosas que la iglesia nos enseña. Entonces, quizás deseamos la muerte, porque la separación de Dios es la muerte. Cuando usted se separa de Dios, se va a morir. Eso es la muerte, la definición de muerte es la separación de Dios, porque Dios es el dador de la vida. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, entonces nos morimos, nos secamos. Y que es por fortuna, hermanos, por fortuna, Dios no es el que todo lo que Jonás que hubiera hecho Dios. ¿Okay? Moriste. Moriste. Te doy mucho descanso. Pero por fortuna, hermanos, cuando nosotros hablamos como necios, Dios es bondadosamente suficiente para ignorar nuestras súplicas. Dios no nos da algo que nos va a perjudicar, sino que Dios sigue contemplando, nos sigue mimando. Imagínense, las dos respuestas de Dios son increíbles para mí. Cuando el primero le dice, Dios, hace que Dios no nace en el mar. Entonces, cuando los cristianos están conversando, nosotros cristianos, una de las dos, sacan la paciencia y nos sacamos el cinto, o les decimos, entonces, cuando las decisiones de Dios nos molestan, nos apartamos de Él. Por eso es que Jonás quería morir. Hay una linda similitud entre Jonás y Pablo que yo quería traer a usted. Jonás era un hombre infeliz a causa de la infidelidad. La causa de su infelicidad era su egoísmo. Fíjense bien, Jonás era egoísta. Y ustedes cuando leen el párrafo se dan cuenta que su egoísmo era lo que tenía esa infelicidad. Era un hombre infeliz, era un hombre amargado, porque a este punto ya hemos conocido la personalidad de Jonás. Y entonces estaba molesto porque Dios no hizo lo que quería, y lo que quería él, que Dios destruyera a los ninivitas. Solo pensaba en él y en su bienestar, y no le importaba que murieran 125,000 personas. A él eso no le tenía el problema, él quería que los matara. Pero fíjense bien, porque Pablo dice en Filipenses 1, 21 y 24, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero fíjense ustedes cómo Pablo veía las cosas de la vida y la muerte, y en relación de qué. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más que el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en el trecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, si yo me muero, voy a ir a estar Pero él dice, pero que la vez están mis manos que están bien por causa de vosotros. Qué lindo, ¿no? Pablo no quería morirse por beneficio nuestro, por beneficio de la iglesia. Pablo no quería morirse por beneficio de la iglesia. Y Jonás quería morirse por lo opuesto. Por eso es que Jonás quiso morirse porque solo estaba pensando en él mismo. No me diste lo que yo quise, pues se muere. Y Pablo estaba deseoso en vivir debido a su cuidado y a su amor por otros. Esa es la gran diferencia. Aquel no quería morirse porque quería estar pendiente de la iglesia y el otro quería morirse porque Dios no le había concedido su berrinche. Dios ya no es de la bendición. Jonás preparó sobre Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró, fíjense bien, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba porque deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. A veces Dios está trabajando las circunstancias en la vida nuestra para nuestro beneficio. Fíjense bien, este caso es un libro de milagros, porque aquí hay varios milagros. El primero es que Dios prepara una calabacera, y el segundo es que Dios prepara un gusano, y el tercero es que Dios prepara un viento solano. O sea, hay tres milagros. Sin embargo, todo esto es un propósito. Por eso nosotros tomamos actitudes para proteger a nuestros hijos, no para destruirlos, fíjense bien. Las actitudes que nosotros hacemos con nuestros hijos porque se los amamos. Yo he visto a un padre que ama a su hijo y quiere perjudicarlo, dañarlo, sino que usted, porque lo ama, quiere traer a su hijo a una comunión, a una protección. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Jonás. Por eso es que Jonás, por eso es que Dios le dice: a su niño no lo hace tanto, por eso te enojas. Porque Dios no quería dañar a Jonás, lo que quería era que Jonás entendiera el pensamiento de Dios. Y a veces Dios tiene que usar ciertos métodos. Acuérdense, Dios preparó una ballena. Cuando Jonás caía y se hundió en el mar Mediterráneo, ya Dios había preparado un submarino para Jonás. Dios le había preparado un viaje por todo el Mediterráneo a Jonás, a su hijo, con todo incluido. Entonces, ahora Dios está preparando una enramada, una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Una calabacera es una planta, es una enredadera que nosotros le llamamos calabaza. Aquí le llaman calabaza. Puede ser oficiano, pueden ser ayotes, no sé cómo ustedes le llamarán, zucchini. Algo parecido con la misma familia. Pero las cosas que son enredaderas y total que Dios preparó esa calabacera y a Jonás, es como con aire acondicionado, Jonás, en aquella calabacera, ¿no? Qué rico, dijo Jonás. Y fíjense qué lindo, ¿no? Que la calabacera estaba sobre Jonás. Ojalá nosotros tuviéramos la fe, ¿no? La fe es una mirada más allá de todos los eventos de nuestras vidas, tanto los grandes como los pequeños como el gusano, los grandes como la ballena, y ver que la mano de Dios que nos atrae hacia Él, porque nos ama. A veces hay circunstancias en la vida, y usted podrá decir: pero Jonás, ¿por qué no se dio una ballena? Y ahora, ¿por qué Dios manda un gusano? ¿Qué es con mi propósito? Yo quiero estar con mi propósito. Yo quiero establecer una relación porque te amo. Yo no quiero que te pierdas. Tú eres demasiado valioso para mí porque yo te amo. Ese es el propósito de Dios. Así que cuando usted vea las circunstancias de la vida, a veces las circunstancias de la vida son para bien, no son para mal. Aunque para usted diga, ¿por qué no me pasa mi esto? No, y usted empieza a protestar por todas las cosas que le están pasando. Todo es malo. Que dice el libro de Romanos, dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estoy hablando de cosas, no solamente de cosas buenas, a veces hay cosas difíciles en la vida que usted no entiende. Hay cosas en la vida que nos pasan que usted no las comprende y dice, ¿por qué no es Dios? Y entonces, tenemos dos opciones, o renegamos contra Dios o damos gloria a Dios por las cosas inclusive negativas que nos están pasando. Y usted va a ver, al final Dios le va a dar algo hermoso, Dios le va a dar algo bueno a través de una situación mala. Imagínense ustedes, nunca los marineros hubieran llegado a conocer al Dios bendito si no hubiera llegado Jonás a ser huyendo de Dios y perecer, iban a perecer en esa barca y fue una gran tempestad. Sin embargo, Dios usó estas circunstancias para algo bueno, para ahora, porque ahora ellos conocían a Dios. Cuando yo vine a este país, hermanos, yo vine a este país triste, frustrado, y todo lo terminado mal. Y yo pensé que era lo peor que podía haberme pasado en la vida de venir a este país. No solo llegaba con frío, sino por la vergüenza. Me pusieron a vender pizza, burritos y sodas en una plaza pública. Y yo estaba diciendo que me sirve. Hace muchos días de aquí, yo estaba en otro país, pero como uno viene con los prejuicios de Latinoamérica, el estatus. Y entonces, yo estaba aguantando frío, eran como las 10 de la noche en una parada de luces ahí por México, y siempre que paso siempre me acuerdo. Y yo saltaba, brincaba, bailaba y todo, porque frío intenso, en un medio, y el bus me pasaba, porque era día de peor de cada hora pasaba, y yo le digo, ahí sí, ahí está el más bravo de Dios. ¿Y qué estoy haciendo aquí? La derecha de su país, allá está la tierra. Igual a los israelitas cuando salieron de Egipto, Dios nos saca de la esclavitud y mejor estábamos allá en Egipto, comíamos carne, que es carne, si tenemos salud. ¿Qué era? Comíamos caballo. Mentira. Que las antenas estaban calientitas, estas antenas aquí no sirven. Mentira. ¿Qué conejo saltaba? No. Tenemos a Dios. Usa las circunstancias, hermanos, para nuestro bien. Las circunstancias difíciles en nuestra vida es porque Dios nos ama y porque Dios quiere hacer cosas hermosas en nuestra vida. Fíjense en eso. Esta parte linda, porque Dios preparó una calabacera la cual creció sobre Jonás, sobre la cabeza de Jonás y le libró de su malestar. Imagínense Dios, qué lindo, ¿no? Dios está lidiando con este indio, con esta actitud tan fea, que se quiere morir, y Dios 3 días le prepara un calabacero. Siéntese. Se quiere una limonadita, siéntese. Dios con gran amor, con gran paciencia, para que le librase, dice, de su malestar. Jonás, cuidado. Jonás, que te baje el indio. Jonás, te voy a poner aire acondicionado. Y fíjese bien. Dice, ¿qué pasó con Jonás? Me encanta el pacto que dice. Y Jonás se alegró grandemente. Es el único momento en que ustedes ven en toda la historia de Jonás que Jonás se pone contento. Hoy estoy contento. Hoy estoy alegre. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Dios lo había provisto. Y entonces pienso yo en mi vida. Hay una persona que cuando a veces va a una conferencia, ¿no? De predicadores que vienen de otras partes del mundo, o vienen a decir, ¿qué tal tú? La convención o la reunión o la charla. Espíritu de Dios que sentir. Es que ahí, predicador, buenísimo. Coca-Cola, cuando el Coca-Cola se limita, sale para arriba, pero cuando usted le saca todo el gas, ¿cómo queda? Claro. Hermano, los cristianos tenemos que estar en victoria, porque la Biblia dice que nosotros no somos más que vencedores, porque no depende de la predicación, no depende de la música, depende de mí, cómo yo veo la vida, cómo Dios ha cambiado mi vida. No depende de las circunstancias ahora que me rodean, más depende de cómo yo veo la vida. No importa, hermano. A veces nosotros somos tan visibles las cosas que nos pasan. Hermano, quiero que ore por mi trabajo. Que me vaya a dar por mi trabajo y el camino de mi vida y el trabajo de hoy. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a dar testimonio de que Dios me dio trabajo y que hasta mejor me salió y que todo. Días, ya no veo a los hermanos que vienen a la iglesia. ¿Qué pasa? 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 Quiero que ore por mi niño, como era por su niño. Y el Señor le sale el niño. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Dios. Después, no lo vuelvo a ver. Se me perdió el hermano. Hermano, nosotros somos así. Mire, cuando nosotros queremos un favor, vamos a Dios. Pero cuando ya Dios nos hace el cachete, como decimos nosotros, nos hace el favor, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos nada con alguna comunidad, pero no algo, ¿verdad? Hermanos, no tenemos que ser así. Jonás ahora, como Dios le puso la calabacera, como Dios le puso bien rico, con aire acondicionado, todo, y estaba Jonás ahí. Bendito sea Dios, dijo Jonás. Estoy muy contento, porque Dios me ha hecho una calabacera muy bonita, y ahora estoy bien alegre. Hermanos, a veces nosotros medimos las bendiciones en cuestión de las cosas materiales. Es normal. Si nosotros no podemos tener un buen trabajo, todo está bien, Dios nos bendice. Si tenemos un buen carro, Dios nos bendice. Si tenemos una buena casa, es porque Dios nos está bendiciendo. ¿Verdad? Generalmente medimos en base a las cosas materiales. Eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Porque a veces nos sale mal, nos decepcionamos de Dios y hasta a veces nos negamos de Dios. Pero cuando todo nos va bien, ¿verdad? Bendito sea Dios, alabado sea Dios, pero cuando algo nos va mal, estamos negando contra Dios. ¿Por qué le pasa a mí? Entonces, el gusano es un animal muy pequeño que puede destruir nuestras comodidades. Fíjate bien que un solo gusano fue necesario para destruir la felicidad de Jonás. Un solo gusano se comió toda la enramada. ¿Y qué pasó? Esa felicidad, esa alegría que tenía, ahora se le convierte en qué? De nuevo, en amargura. Después de bien, no se necesita mucho para destruir un trabajo que nos hace feliz en nosotros. Oiga bien, no se necesita mucho, se necesita una cosa tan chica como un gusano. ¿Por qué? Porque en cada ejercicio que va a ir difícil, quizás dure más la calabacera, pero se va a gastar. Quizás el aire acondicionado no nos funciona, quizás el carro es nuestra casa, nuestro carro, todas las cosas que tenemos. Oiga bien, hace un día, pero es un día que está listo. Cuando perdemos todas las cosas materiales, vamos a dejar a Dios. Acuérdese, usted puede vivir sin su calabacera, pero no puede vivir sin Dios, el Hijo de Jesucristo. Así que, hermanos, las cosas que nosotros tenemos en esta vida son temporales. No se moleste si Dios no le dio la casa de su sueño. No se moleste si Dios le dio la casa de su sueño. Dele gracias a Dios. Y si Dios le da un apartamento para vivir, dele gracias a Dios también. Mejor, porque eso es para mí. Si no, pregúntenle a mí. ¿Qué te va a pasar? ¿A qué me dice? No se moleste, dele gracias a Dios en todo, por todo y en todo. Dele gracias a Dios. Recuerde, las cosas materiales no son la felicidad nuestra. Las cosas materiales no nos hacen feliz. Acuérdense, dice la Biblia y ve, el Señor Jesucristo dijo que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. ¿Qué tantos humanos nosotros vamos a perder eso? Dios no quiere, pero eso no es lo que nos hace nuestra relación con Dios. Dice que estos padres tienen dos cosas que se ven. Que no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no vemos, dice, son eternas, y eso debe estar puesto en nuestros ojos. Me pareció interesante lo de los animales, ¿sabes? Porque dice, dos veces entre el libro y el libro que más habla de los animales. Y yo dije, Dios mío, médico, mole. Tendré piedad yo de mí ni de aquella gran ciudad, dice el Señor, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y me llama la atención, dice el Señor, con muchos animales. Pero también el Señor, en el libro de, en el capítulo 3, en el versículo 7, vuelve a hablar acerca de los animales. Dice, e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni vivan, ni beban agua. Qué lindo. Cuando el faraón le dio la oportunidad a Moisés que salieran de Egipto, le dijo el faraón a Moisés, Moisés, llévate todo, tus hijos, llévate tu familia, llévate las personas, pero deja los animales, deja las ovejas y deja los bueyes. ¿Y sabes qué le dijo Moisés? Le dijo, nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará de ellos ni una, le dijo Moisés. Nuestros ganados van con nosotros. Por eso, si ustedes se dan cuenta, que aquí los americanos son bien familiares. Tienen un perro, y si yo tuviera un perro, mi perro se llama. No se llamaría Salvador Medina, ¿no? Mi perro se llamaría Tintín Medina, ¿verdad? Llevaría mi apellido. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí la gente no ve los animales como animales, aquí los ven como hijos. Y usted se quedará sorprendido de lo que yo tengo. Es extraordinario la manera en que la gente trata a los animales. Pero no se trae por los animales, ¿sabes? Porque los animales me dan trabajo a mí. De verdad, a veces sé que si no hay animales me quitan el trabajo. Llego a una casa, mire, no es broma, el animal es el que dicta, me dicta el horario y me dicta todo. Yo voy a la casa y usted va a ver a aquel animal, un perro aquí de 51 pulgadas y el televisor encendido para el Bellevue News, se queda todos los talk shows todo el día, solo para el animal. Y le pagan para que lo lleven a pasear. Y usted ve que la persona que lo lleva a pasear pone ahí, ¿cómo se llama la persona? Se me olvidó. La misma cosa le ha puesto ahí. La fulana hizo número 2, pero no hizo número 1. Vela, Vela se llama. Ya me sopló mi mujer. Vela. La fulana hizo número 1, pero no hizo número 2. No quiso tomar agua y cuando vino se comportó de una manera no muy respuesta al llamar al psicólogo. ¿Qué? ¿Psicólogo para la perra? No, hermano, hay cosas que le traen, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pero Dios tiene un gran amor por los animales también. Dios tiene un gran amor por los animales porque los animales Dios los creó también y los creó con un propósito. Me dice una mujer, imagínese que yo le pedí a mi patrona, me dijo que me prestara unos $200 y mi patrona me dijo, no, no puedo porque no tengo dinero. Y yo le dije, no, 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 y así, aquí dice solo los veterinarios. Allá, allí las pagamos. No, no las pagamos. También los animales, hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando un hombre se salva o una mujer se salva, esto influye en todo lo que tiene. Fíjense. Cuando un hombre se salva o una mujer se salva, esto influye en todo lo que tiene. Porque a veces Dios nos pide nuestro corazón, pero con nuestro corazón va la cartera también. Con nuestro corazón va nuestra lealtad a la iglesia, va nuestra lealtad a la familia de la iglesia. O sea, cuando usted se convierte todo, con perro, sin perro, se convierte con todo, con cartera principalmente, y también se convierte con todo lo que usted tiene. ¿Para qué? Para el servicio del Señor. Cuando tú compras un carro, hermano, no compras un carro chiquito, compras un carro donde le quepa más hermano. ¿Para qué? Pero si no tiene RAI, usted le dice al hermano, hermano, yo paso por usted. ¿Verdad? Qué lindo. No compre de un carro de egoísta. Un Lamborghini solo los 200, no, hombre. A un Ferrari, tampoco. Cómprese una Ben. Un más grande, mejor, para que le quiten todos los demás y se pongan de pura vida. Entonces, cuando un hombre se salva, también se salva, hermano. Su ganado se convertirá también. Su negocio, su cuenta de banco, su automóvil, todo se convierte para el Señor. ¿Sabe qué? El negocio. Cuando Dios le da un negocio a uno, uno dice, este negocio no es mío. Este negocio es de Dios. Así lo dice usted. Porque el negocio tiene que usar usted para bendecir a otros. Es como yo lo veo. Usted bendice a otras personas a través de lo que Dios le ha dado a usted. Yo soy bendecido, hermano, que los hermanos tengan negocio. También. Yo puedo bendecir a otros con mi negocio cuando se puede. Entonces, nosotros, Dios nos llama a que podamos ser de bendición a otros, para que otros hermanos que están en desventaja o que necesitan este libro, imagínense. Yo, por ejemplo, veo a Javier me bendice a mí. Tenía un palote, pero inmenso ese palo de grande. Yo tenía miedo que un día me pueda caer sobre la casa. Y después de salir de casa, le dije a mi mamá, y él me lo cortó. Por supuesto, le compensé. Le di para gasolina. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo que se espera también. De Dios que te va a pasar. ¿Para qué? Tener para el refresco y se le dio una familia. Entonces, hermanos, todo el concepto de lo que Dios quería enseñarle a Jonás es que debemos de llevar este mensaje a otros, que debemos de predicar este mensaje de salvación. Lo mejor que se puede darle a un ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Porque cuando el Evangelio de Jesucristo llega a un hogar, se transforma. El mal esposo se convierte en un esposo amante. La mala esposa ahora le plancha la ropa al marido. Y ante su familia, dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alentate las tortillas? No. Cuando alguien se convierte, hermanos, el Evangelio llega a un hogar, es maravilloso para. Por eso, ¿qué es el propósito por el cual nosotros debemos de predicar el amor de Dios para la humanidad? Jesús dio Dios le dijo a Jonás, no tendré yo piedad de Nínive, gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda y muchos animales. Hermano, eso es el amor. Eso es el amor de Dios. A veces hay personas que no disciernen las cosas. Hombre, Dios nos llama para tener misericordia de ellos. Dice que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. No son conscientes de eso. Entonces, Dios le dijo a Jonás, un día yo voy a enviar a mi hijo amado para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vendrá al mundo a condenarlo, sino a que el mundo sea salvo por él, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel, piensa bien, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el Salvador, le dijo el Señor. Yo soy el Dios Santo, soy misericordioso, soy paciente, me deleito en perdonar a las personas. Yo no quiero que ninguno perezca. Yo no tengo placer en la muerte del impío. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Tú quizás no perdones, Jonás, porque te falta mi amor derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Pero no debería yo perdonar a ninguno. Jonás, quizás tú odies la gente de Nínive, pero yo envié a mi hijo amado a morir para que ellos tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, concluyo con esto. Cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros no vivimos para sí y ninguno muere para sí. Todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión. Todo lo que nosotros hacemos tiene repercusión. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos dando al mundo? ¿Cuál es el mensaje que otros están viendo? ¿Para bien o para mal? El libro de Romanos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán si en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si usted tiene un don, perfecciona la iglesia. Dios nos dio los dones no para decir, oh, mire, yo tengo este don, hermano. Dios nos dio los dones para perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El mundo no puede ser evangelizado si nosotros no levantamos nuestra voz. Pero más que nuestra voz, hermanos, nosotros tenemos que levantar también nuestro testimonio, nuestra vida. Es importante que nuestra vida y una nación no se arrepentirá y volverá a Dios a menos que los predicadores estemos firmes predicando la palabra del Evangelio, llevando el mensaje de Jesucristo a todas las personas. Ese es el acuerdo de Jesús. Con esto que escribe el libro de Jonás. El libro de Jonás es el libro del amor de Dios, de su gracia infinita y de su infinita misericordia. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Nadie puede decir yo conozco a Dios si odia a su hermano y nosotros somos hermanos y llevamos a mostrar a Dios. Ese es el propósito. Yo quisiera pensar qué habrá pasado con Jonás. ¿Qué habrá sucedido con Jonás? Porque Jonás era como muy cabeza dura. ¿Qué habrá pasado con Jonás? Después de esta conversión de Nínive, Dios. Dios permite que Jonás haya cambiado su actitud y haya esa decisión, hermanos, lo hago con la fe, con la certeza de que toda esta bendición que Dios declaró al pueblo de Israel también va a ser una bendición sobre cada uno de sus vidas, para que Dios los bendiga en cada aspecto de su vida. Por eso, que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz.